Planetario. Este miércoles en Planetario, regreso al hip hop, la Teja Pride en tiempos modernos. Este miércoles en Planetario, entrevista desde la pecera. Esta noche, desde las 21:30, Planetario, la noche boca arriba, por El Espectador. Planetario. Este miércoles en Planetario, regreso al hip hop, la Teja Pride en tiempos modernos. Este miércoles en Planetario, entrevista desde la pecera. Esta noche, desde las 21:30, Planetario, la noche boca arriba, por El Espectador.
Con la mesa, con las normas, el respeto, con mi paz, con la paz. cuando se me sale. Luego de un laberinto que pone a mi instinto rebelde en el corazón, no me basta. No subiendo hasta si no llega a donde está la sola parte de los cimientos. Por ser el menacimiento, van en todas las ciudades, a tuqueras, validades, como un dios de parientes. Éramos unos cuantos, a los miles de dar vuelta más tarde que temprano, ya que nosotros en vano se amate unos sentamos. Como el agua para un pez de vida, eso en las calles para mí, mi cama es para ti, solo con la misma fe y como pasa muy bien. Entregados recuerdos en la jungla de la amnesia, cada uno por su cuenta sobrevive a su manera, aunque los pasos se adelante nunca salen de más. Siempre porque nunca pague por la casa de allá, marcando tiene lugar, creando su realidad, oyendo la gravedad, ya que su vida sin bajada, condicionan la vida, es como poco que mirada, zapato a correr de cara. Y la vida es importante, el estilo y el apoyo que se expande, recorriendo un laberinto, se pone en un punto rebelde en el corazón, es un empate.
Mucha gente amiga alrededor del mundo, y eso está bueno, eso, mostrar la otra globalización.
Está bueno, en las letras de ustedes sí está bien presente un montón de temas que los preocupan y que los preocupan desde el primer disco, ¿no? Porque hay, bueno, en cuanto a lo que han manifestado, que yo conozco a ustedes como producto público de consumo, lo único que puedo decir es eso, el primer disco y el segundo. Sin duda que el primer disco debe ser también el filtrado de las preocupaciones de los últimos años y de buena parte de la vida de ustedes. Ahora, ahora ya que hablabas de política y rock, en una de las canciones, en uno de los temas, se hace una referencia a... Me gustaría saber cuál es la referencia exacta, la letra. Habla de lo que viene a ser la cultura de derecha, dice. ¿Ubicas qué letra es?
En cualquier lado de derecha cultural, sobre tablas.
Ahí va, sobre tablas. La que podemos escuchar luego.
Toma 4.
Sí. ¿Cómo es exactamente la frase?
Y golpeando a la derecha cultural.
¿Cómo definirías tú, dado que para mí se me hace bastante confuso hoy en día definir, apelando a ese viejo recurso que surge en la Revolución Francesa, si no a partir de cómo se sientan en el hemiciclo, digamos, derecha e izquierda nada más? ¿Cómo definirías qué vendría a ser la derecha cultural a la que...
La derecha cultural es la que entiende la cultura como consumo, solamente como consumo, únicamente como consumo, y bueno, no importa mucho más de eso. Uno puede decir lo que quiera, uno puede decir un montón de palabrotas, pero ven, está buenísimo, es Bukowski, está de moda. Ahora Bukowski puede ser un conservador, o sea, que yo lea Bukowski continuamente, yo puedo ser totalmente retrógrado y conservador. Ahora está de moda Bukowski, es bárbaro, golpeando ese tipo de cosas. Para mí eso es la derecha cultural. No solamente eso, también está lo de la defensa del status quo. Bueno, va muy de la mano, ¿no? O sea, el caso de Bukowski o el caso de los buitres. Es cool ahora escuchar los buitres de repente para mucha gente. Otra gente no tanto. Entonces me parece que viene por ese lado.
Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando... Porque puede pasar, y de hecho... no sé si depende de uno, ¿no? ¿Qué pasa si la Teja Play de repente pasa a ser una banda cool? Si no lo es ya, de alguna manera.
Bien, pasamos a ser una banda cool. El asunto es cuánto estamos dispuestos a transar por ser cool. Uh-huh. Que se ponga de moda un montón de cosas que hicimos por ahí, para mí estaría bárbaro que se ponga de moda hablar del efecto de invernadero o de los transgénicos que comemos todos los días. No me quita el sueño. Ahora... que seamos parte de esa derecha cultural, que defendamos el status quo, de repente por defender que productos orgánicos o el medio ambiente, bueno, ojalá seamos retrógrados en ese sentido, ojalá que eso sea hegemónico.
Uh-huh. Dijiste hegemónico, me causa gracia escuchar el disco, entre otras cosas, porque aparecen palabras dichas, cantadas, como hegemonía, o... hablan de, pará, es una palabra increíble, que cómo la meten a ellos. Yo digo, pero cómo hacen para cuando hablan de la diversidad, utilizan una palabra que...
Heterogeneidad,
rapeada ahí, ¿no? En el medio. ¿Cómo se da el proceso? ¿Sigue dando como en el primer disco, la letra viene antes, o te levantás en la mitad de la noche como aquella vez y escribís algo y después la banda trabaja sobre eso?
No, es mixto.
¿Sigue siendo mixto?
Sí, no hay un estándar de cómo crear, a partir de qué va la canción. O sea, puede ser bien desde una letra que surgió y de ahí se compone la música, o como el disco anterior, sí. O sea, es todo muy a suerte y verdad, o sea, el que tenga algo que decir, tanto por el parte del letro musical, lo presenta y se ve si a todos les parece, o sea, les cuelga trabajar sobre ese tema.
Uh-huh.
Y sí.
¿Vos sabés que eso que decías de adiós a hablar? Ale. Primero vos y después. ¿Dijiste algo?
No dije nada.
Tiré. Bueno, no, escuché una voz así de fondo. No, lo que iba a decir
es un buen momento para escribir, cuando escuchas una voz de fondo.
Vos sabés que uno de los cuestionamientos que me hacen muchos,
¿Te hacen cuestionamientos de ese tipo?
De todo un poco, de todo, en realidad de todo.
¿Muchos quiénes son? Decir, ¿la gente que sigue la banda o amigos?
Sí, o gente que sigue la banda para bajarla. Pero es que muchas de las cosas que decimos no se entienden nada porque soy muy entrecolóide y uso palabras difíciles. Y cito, eso por ejemplo, me acuerdo un periodista que me dijo eso puntualmente, de que uno de los problemas de la banda, de los problemas, es la utilización de ese tipo de
los problemas.
Sí. La utilización de ese tipo de términos.
Uh-huh.
Pero desde el hip hop también, como en sí, me critican ese tipo de cosas.
Cuando decís como en sí, ¿por qué no explicas para la gente que por ahí no
entiende? En sí, rapero. El MC es el rapero, es el que en el hip hop tiene el micro en las manos.
El maestro de ceremonias.
Ahí está, en sí significa maestro de ceremonias. Cuando empieza el hip hop, empieza de la siguiente manera, ¿verdad? Al principio, el vagón fundamental era el DJ, que, bueno, agarraba, tenía dos bandejas y pasaba el mismo loop de la canción que más le gustaba continuamente, porque tenía los dos discos, tenía dos discos iguales, uno en cada bandeja, y ponele que agarraba Kool & The Gang, y pasaba un loop debajo de cada uno. Entonces continuamente cortaba, y lo que tenía una canción de, no sé, 10 minutos, exactamente igual. Mientras iba cortando el tipo, iba haciendo scratches y ese tipo de cosas también, con el disco que quedaba libre mientras terminaba el loop. Ahora, llegó un momento, él iba hablando también, llegó un momento que fue avanzando tanto la técnica del DJ que poco podía hablar. Invitaron a otro tipo para que hablara y festejara lo que hacía el DJ, y ese era el MC. Pasaron los años y el MC se comió al DJ. El DJ pasó a ser el baterista de la banda, y el MC es el frontman. O sea, eso es el MC en el rap.
Un curso rápido.
Vos tenías que explicar más o menos.
Sí, claro, mientras ibas explicando yo no te interrumpí, y entendí todo, pero hay un montón de gente que debe estar pensando, ¡scratch!
Ah, pire,
¿qué es decir? Bueno. ¿No? En el medio, pero bueno.
¿Se puede hacer otro curso intensivo?
¿Scratch es cuando le das con el disco para atrás y para adelante? Y suena... ¿Qué tema íbamos a escuchar? ¿Sobre tablas?
¿Querés poner el tema sobre tablas?
Claro, bueno. Sobre tablas les cuento rapidísimo, empiezan unas palmitas y después empiezan a escuchar lo que hace el DJ con el disco. Esos son scratches,
es utilizar el disco que está sonando y cambiarle la dirección al disco, llevarlo para atrás y para adelante a una velocidad que no es exactamente igual a la que trae la bandeja por su propia definición, sino es rompiendo justamente ese ritmo y generando ese sonido arrastrado que producen los DJs y que para mucha gente está tan integrado que no debe saber, o sea, estoy pensando un público, pensar alguien que tenga 60 años que está escuchando esto ahora, ¿no? Y dice,
y bueno, en esta canción van a escuchar una batería, probablemente sepan lo que es, ¿no? Van a escuchar bajo, van a escuchar secuencias programadas con un teclado y van a escuchar buenas voces, van a escuchar dentro de la batería, van a escuchar palmas, porque el esqueleto de la batería fue grabado a palma limpia, a palmadas, y van a escuchar scratches, que es el otro instrumento que se suma, la bandeja. La bandeja pasa a ser un instrumento más, no solamente pasa a discos, sino que con el disco generas
un sonido
aparte de la base.
Un sonido que no es reproducible por un teclado, ni por una guitarra, ni por... ¿A qué la sea? Pero está, no es lo mismo. Y bueno, nada.
Daniel, ¿querías decir algo que no te dejaron acá hasta ahora?
No se puede hacer sonar como una guitarra a la bandera. Eso estoy seguro.
¿Vos entraste para poner guitarra?
Bueno, ¿es instrumento? Es instrumento, sí. Yo venía del rock. y entré por una cabeza musical, porque había música y me gustó, y estoy haciendo eso, estoy haciendo música con ellos.
¿En esta canción qué haces?
Nada, pero ahora en vivo estoy tocando encima.
Esta es la única que no hay guitarra, por eso cuando dije los instrumentos que iban a escuchar, esta no hay guitarra.
Bueno, dejamos un poco más al margen a Daniel, sé que es el último que entró a la banda, y escuchamos el tema. Estábamos hablando de las curiosidades del mercado tecnológico y cómo se tiene que equipar una banda como la Texas Pride a la hora de pensar no solamente en grabar los discos, sino en salir a tocarlos. Cuando presentábamos el tema, Leones decía que la bandeja pasó a ser un instrumento en este tipo de música, y como instrumento pasó a ser uno de los instrumentos más caros de la banda.
Sí, si lo compras nuevo, sin duda.
Si compras lo que... Aparte necesitas dos.
Sí.
O sea, instrumentos son dos instrumentos, de alguna manera, necesariamente. ¿Qué otras críticas le hacen a la Texas Pride? Hoy dijiste que una de las cosas que te criticaban...
Ah, bien, hay varias críticas.
Depende del ámbito, ¿no?
Sí, claro, depende de lo que muevas. Desde hip hop, nos dicen que somos muy raros.
Y que no es hip hop, ¿sabes?
O sea, que no es hip hop.
No es hip hop.
Claro.
No es hip hop.
Claro, exactamente.
Se alejaron. ¿Este Javier no está mal?
No, sí, no está mal. Que es cualquiera. Que, o sea, que en realidad no.
No importa.
Pero no somos ortodoxos. Pero nunca fuimos ortodoxos en ningún campo en esta vida, creo. Bueno, el rock, que no somos rock, obviamente. Después, que somos demasiado ideologizados. La otra vez nos dijeron que éramos canto popu con scratches. Es canto popu, que somos transferizantes. Nos van quedando pocos amigos. Entonces, bueno, y así podemos seguir todo el día, pero Este, creo que ahí hay bastante.
Quieto,
ah, que somos quietos, claro. Y si no, que somos plancha.
Usamos plancha.
Claro, usamos gorritas, yo qué sé.
Qué gracioso, ¿no? Es curioso que es curioso. ¿Cómo se ha dado que en el ambiente, llamémosle por ponerle un nombre, porque quieran o no quieran, ustedes están editados por un sello que edita, entre comillas, rock uruguayo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a poner un nombre, rock. Y saquemos hasta el uruguayo, ¿no? Este, en ese ámbito de lo que se denomina, para entendernos y hacerla corta, rock, que es un lugar donde, por definición, este, debería cambiar la, no solo la tolerancia, sino la proyección de la diversidad, ¿no? Este, ahí mismo es donde este, se han generado esas cosas, esas barritas, esas chacras, ¿no? Es como
sí,
muy, muy contradictorio. Y en eso también tienen que ver las bandas, obviamente. No, no solamente que el público se puso la bandera y decidió que si vos escuchás esto, no sos de los míos. No, creo que en eso también las bandas han tenido este que ver. ¿Ustedes cómo se mueven con eso? Es decir, con, ¿en qué ámbito se mueven? ¿Cómo manejan sus shows? ¿Forman parte del circuito de rock? ¿Están en Pilsen Rock, por ejemplo?
Este año no, el año pasado estuvimos.
¿Y este año por qué no están?
Cambiaron todas las bandas, medianas, chicas, todas para afuera y entran otras nuevas.
¿Se mantienen las que se consideran grandes? Y
claro, sí, las que cobran más, esas van ahí al firme.
¿Las más populares?
Las grandes, sí, sí, sí.
¿Ustedes son una banda, digamos, en esos parámetros, medianas y chicas?
Sí, sí,
totalmente.
Uh-huh. ¿Cuántos discos vendieron del primer?
Van unos...
¿900?
Sí, casi 1000. Casi 1000 discos. Lo bueno en Uruguay, para el que no tenga idea, es un montón. Cuando nosotros sacamos el Filosofía de Insomnio, nosotros teníamos... decíamos llegar a vender 300 copias. Si vendíamos 300 copias, ¡ah!, era lo máximo, sí.
Esa era la expectativa de Sanabria. Era
Sanabria es el responsable.
Sanabria es el
Andrés Sanabria.
Cuando vimos el primer charla, él dijo, este, bueno,
vender 200
copias, algo así. Y nos acercamos peligrosamente a los 1000 actualmente.
O sea, hicieron una tirada de 500 discos, pero no que se vendían 200 y bueno.
Hicieron una segunda tirada.
La tercera, ¿no?
¿Y este disco con cuánto sale? ¿Con 500 también? ¿A la casa?
No, creo que, no sé con cuánto, sale con mucho más, creo que con 1000. No sé si sale con más, pero por lo menos 1000.
Bien. O sea que la banda, este, a nivel del manejo con el sello, en ese punto, este, dio una sorpresa. El vínculo con el sello deja por fuera toda definición artística en las manos de ustedes.
Sí.
Entonces, eso es, o sea, del primer disco hasta ahora, y si ya seguimos haciendo disco con Bizarro, bien, siempre, o sea, nunca se tocó el tema de qué va, qué no va, cómo hacer la tapa, cómo hacer nada.
No, eso es pero todo nuestro. Y aparte, luchamos mucho cuando íbamos a sacar este disco para no vender los masters.
Explícalo, traducilo.
Claro, muy bien. Las disqueras lo que hacen normalmente es te compran el master, te compran el disco a perpetuidad. O sea, vos sacaste el disco, pero ellos tienen los derechos comerciales de ese disco para siempre, jamás. Este, para eso te pagan más. Nosotros renunciamos a ese plus que nos pagaban y bueno, y accedimos a que ellos lo tuvieran, no sé si 10 o 15 años, se quedaron ellos los dos discos, pero que dentro de 15 años el disco sea nuestro y nosotros si queremos podemos colgarlo todo en internet y que lo baje quien quiera, que era un poco nuestra opción, ¿no? O sea que un poco que en el futuro estos discos que se desmercantilicen un poco y chao, que pasen a hacer de quien quiera, que estén ahí en la vuelta. Entiendo que por el momento no se puede porque hay que vender discos y o sea, en eso se juega un poco el futuro de la banda también, que la banda venda discos y que salga a tocar y que haya gente dispuesta a pagar 300 pesos por un disco, este, de una banda, o sea, por nuestro disco. Este, pero está buena la perspectiva también de que dentro de 15 años vamos a tener el control total, no para hacer plata del asunto, sino para poder, no sé, compartir con quien quiera, de forma, en ese momento me imagino que el internet va a estar mucho más desarrollado que ahora, casi gratuito.
Cuando me quedé pensando en desde qué tantos lados habían recibido ustedes, digamos, opiniones contrarias a lo que hacían. un poco gracioso, pero es casi como una fotografía de, no del Uruguay, de Montevideo, ¿no? Esa es la queja perpetua y que continuamente uno está tomando partido por cosas, lo cual no está mal, pero bueno, genera ese tipo de comentarios que ustedes recibieron. Decías, para el canto popular somos extranjerizantes, para eso. En la canción 1985, que digamos es sin duda un yo digo la canción, no sé si está bien la canción, discúlpenme, no sé cómo la dicen ustedes, pero en el tema 1985 aparece Cita Rosa, con lo cual se genera un momento como de dulce tensión y de mucha emoción en la aparición de la voz de Cita Rosa en ese tema. Curiosamente ese tema también hace referencia al regreso a bajar de un avión en el país de uno, y en el disco anterior ustedes ya desde el arranque hacen una definición de alcance de la propuesta y mencionaban a cuántos amigos habían ido a despedir al aeropuerto, ¿no? Uh-huh. O sea que el disco anterior estuvo también muy marcado por una época de despedidas, y en este disco parecería que ya la banda puede darse un tiempo para mirar un poco más atrás, incluso de cuando salió el primer disco de ustedes, irse hasta 1985 y tratar de dar la idea esa del regreso y de escuchar esa canción al volver, ¿no? Lo van a acusar de maniqueo, de utilizar la beta sensible y convocar a Cita Rosa a lo mejor, pero más allá de eso me gustaría saber cómo surge la inclusión y cuál es la necesidad, la raíz de la necesidad de incluir a Gas en mi país en el tema.
Para empezar, o sea,
me gusta porque levanta la mano,
hace así, me toco a mí. Para empezar, las primeras cuatro estrofas de la letra, cuando arranca, es una postal de lo que yo personalmente viví cuando llegué por primera vez a Uruguay, porque no volví, llegué por primera vez.
¿Porque tú naciste después?
Yo nací en Suecia.
¿Tú eres de semana naciste en Suecia?
No, me fui a Suecia con un año. Cuando llegué, sí, fue, lo transcribí en papel y está en formato de rima.
¿Qué edad tenías cuando viniste en el 85?
Y 5 años. Lo transcribí.
Perdón, no sé, de la sensación lo estás transcribiendo, pero con muchos años después.
Claro, pero me quedó como grabado esa postal de tener mucho sueño, y estaba de muy mal humor. Pues estábamos llegando porque el sol me daba en la cara, o sea...
Un niño de 5 años llegando al aeropuerto de Carrasco por primera vez.
Sí.
O sea, y vos eras uruguayo por primera vez, digamos.
Sí, puede decir. Y me acuerdo de que el pasajero que iba al lado mío, un tipo mayor, o capaz que no era mayor, pero para mí era mayor, hacía como media hora venía tarareando una canción y que me quedó pegada. O sea, me quedó grabada en la cabeza. Y bueno, cuando bajé así, el sol, todo, un mar de gente que no está, o sea, algunos estarían por nosotros, otros por otros, esperando así, con pancarta y todo, nada, fue, no entendía nada, o sea, eso es tal cual lo que dice la letra. Y la canción justamente era esa, o sea, después la conocí, o sea...
Era Das en mi país.
Era Das en mi país.
Que cantaba el que estaba al lado tuyo.
Que cantaba, que no la cantaba, o sea, no la cantaba con la letra.
La tarareaba.
Iba tarareándola. Y tal, poco tiempo la conocí. Hasta el día de hoy la escucho. Pero, o sea, no fue por un tema de... Esto va a pegar. No queda bien, o sea.
Simplemente.
Estrictamente fue por el tema de que... Nada, era algo que a mí me había quedado en la cabeza, y cuando empezamos a hacer el tema, jamás se me ocurrió ponerlo, el tema ahí, en ese momento. Pero después que escribí esa parte de la letra, dije, estaría bueno para incluirlo. Y lo probamos, y no eran los tonos de Das en mi país, lo de la canción, y bueno, sí. Hubo un trabajo que hacer bastante complicado después para incluir la voz de Alfredo, por toda la música que tenía alrededor y eso, para que llegara más o menos a cuadrar dentro de los parámetros de lo que era la canción. Sí.
Está buenísimo el relato de la historia de cómo, digamos, de la génesis de la canción, que surge cuando tenés 5 años, ¿no? Es buenísimo porque además hay que imaginar, yo no tengo ni idea cuando te hice la pregunta de esto, ¿no? Pero quería, me daba la sensación de que había por debajo, que la canción ya estaba sonando antes por debajo, de alguna manera es lo que decís, pero la imagen esa de alguien que para un niño de 5 años es un adulto, pero podía tener 25, ¿no? 22, 30, posiblemente tuviera más de 30, cantando, tarareando una canción que era nada menos que eso, también demostraba el momento de ese viaje, que por lo que me estás diciendo es el regreso de varias familias del exterior al país, ¿no?
Sí, muchísimo, sí, me acuerdo muchísimo. Yo también era chico,
¿no? Porque ustedes son hijos exiliados.
Sí. Me acuerdo que veníamos en SAS de Estocolmo, bueno, Estocolmo a Amsterdam, ¿no? De Amsterdam a San Pablo. En San Pablo nos pasamos un avioncito de Bari.
¿Qué edad tenía?
Yo tenía 7, era un 737. Y cuando se cruza,
Perdóname, el hecho de que fuera un 737, lo sabes ahora.
Claro, pero es un avioncito, dije ahora.
¿Te interesan los aviones como para saber que viajaste los 7 años en un 737?
Sí, porque para mí es algo normal, pero un 747, como el que usamos antes, es un avión de 4 motores gigantesco. Y un 737 es un avión de esos, es la pluma normal, o sea, 2 motores chicos, para mí no es un grande igual, pero más chiquito, eso es. Se me escapa la cosa nerd. Y bueno. Y me acuerdo cruzar la frontera imaginaria, ¿no? La frontera, o sea, dice el piloto, dice que acabamos de cruzar la frontera y la gente empieza a tirar cosas para arriba, así, y les grita todas las manos, ¿no? Al aire, así.
En el avión,
claro.
Sí, los uruguayos que volvían después de años.
Sí, se abrazaban y lloraban. Y llegamos al aeropuerto con ese Eduardo, ¿no? Salimos del aeropuerto y nos esperaba un camioncito lleno de gente con banderas para todos lados, íbamos por las calles. Y había como gente cantando por todos lados. A mí me resultó un país con muchos olores, con mucho color. Aunque digamos que es un país muy gris, a mí me parecía, había mucho color. No en las casas, había color porque había árboles por todos lados, había un cielo celeste, había mucho sol, había pasto verde.
Venían de Suecia.
Claro.
Blanco, gris, negro.
Los colores están en, no sé, en otro lugar, en los billetes, pero me refiero, era feo, no, digo, no por materialismo, billete porque
el euro
son... No, el euro ahora, en este momento los billetes son de colores. No, porque no quería decir que fueran muy materialistas ni nada, los billetes son de colores, no sé, las pinturas, ese tipo de cosas, pero y bueno, ¿no? Y yo, mi parte de letra, ¿no? La que rapeo más que nada, yo me centro en unos años después, en todo eso del voto verde, el voto amarillo, me acuerdo de lo que... Bueno, y toda esa suerte, para mí era una transición y era como que Uruguay, todo el mundo pensaba que bueno, que ahora íbamos a ser, ¡pah! Sí, mejor que Suiza. Esto iba a ser impresionante, se fueron los militos, ahora, Y me acuerdo que, no sé, esa suerte de alegría y también mucha cosa paranoica. Me acuerdo, mis padres se me estaban acercando en policía, si estábamos en una parada, ese tipo de
claro,
cosas, sí.
Un momento.
Sí.
Tan
claro.
Cerca y tan lejos, ¿no?
Sí, claro. Pero es, creo que es las primeras impresiones que tenemos de Uruguay. Por eso se llama así. Además, bueno, este año, 2005, se cumplen 20 años de la Vuelta a la Democracia, ¿no? Tipo, y Zita Rosa era la banda de sonido que tenía que estar en esta canción.
El hecho también de que ustedes cuenten esto, de ahí también puede explicar o conectar con eso que les dicen que es una banda que tiene como mucha carga ideológica en sus letras. O sea, dos de los integrantes y de los fundadores, que aparte son hermanos, tienen una historia personal que de alguna manera nace a la música en este momento, porque fíjate, David dice que recuerda a los 5 años esta canción que se le tarareaba un desconocido en el avión. Vos recordás que había mucho canto ese día, ¿no?
Sí.
Mucha gente cantando, ¿no? O sea, es un regreso a un país que parece volver a Brasil, ¿no? Colores, gente bailando, cantando, abrazando.
Para mí es olores fuertes. Eso es algo que pocas veces digo, pero para mí hay una diferencia con Suecia, que acá yo olía todo, o sea, ya no, vi animales.
Un caballo en la calle.
Animales por todos, claro, un caballo, la primera vez que vi un caballo con con un carrito, ¿no? Eran piscis que iban, yo digo, mamá, esos son ricos, ¿no?
Y un carruaje.
No, son pobres. Ellos comen la basura. ¿Cómo son pobres? Tienen un caballo, para mí, tienen un caballo, tienen caballeriza, tienen un veterinario.
Claro, un carruaje.
Los pobres andan en auto.
Claro, también la temperatura, eso es lo que se me ocurre ahora, la temperatura de silla debe limitar la paleta de olores.
Uh-huh.
El hecho de que sea muy frío debe reducir cierta sensibilidad.
Que limita muchos aspectos, no solo en eso. O sea, allá en invierno amanece a las 9 y media, 10 de la mañana y a las 3 y media de la tarde.
Chao.
Noche, cerrada.
Buenas noches. Así que, hacer una idea de.
Si vivieran en Suecia, lo mirás, escribiría siempre de noche.
Sí.
Vamos a escuchar. ¿Qué te parece a vos 1985,
Daniel? Sí, mucho que ver, ¿eh?
A ver.
Me gusta mucho,
¿Por qué tenés mucho que ver?
Y fue un trabajo duro el que decía él, el acomodar la canción de Zita Rosa.
¿Me vas a explicar a la gente qué pasa cuando uno está tocando en cierta tonalidad o en cierta secuencia de acordes si quiere superponer, en este caso, la voz de Zita Rosa cantando en otra?
No, el tema era que la voz de Zita Rosa tenía guitarras por detrás, era imposible sacarlas cuando él estaba cantando. Y esas guitarras que estaban con él estaban en una tonalidad de ellos.
Claro.
Entonces fue...
Era
un semitono extraño que había que acomodarlo de alguna forma y tal. Pero hubo un trabajo de sacar la canción, de escucharla y... Bueno.
¿Y qué te iban a hacer? ¿Cuál fue la solución?
Y acomodarla, sacar la canción con los tonos como iban, hacer un arreglo.
Que ingresara en esa zona.
Y que entrara en eso y quedó. Después ellos acomodaron la voz de él ahí y quedó así.
Bueno, la voz se atrasó, pues se pichó un poquito, ¿no?
Sí, se lenteció. El corte, se lenteció, adelantó.
Bueno, descubrimos que Zita Rosa no respetaba ningún tiempo.
Claro.
No, ya
ni en el guitarrito, o sea,
eran jugando,
venía. Era un tiempo.
Sí, el momento.
Sí.
Bueno. Bien, recorte y pegue. Así quedó.
Levantan la ventana, no me miran ni las puertas, me masticando. nunca más. A los mares son jugando con sus cueros, nunca más. Ciudades bajo mando de los cielos, nunca más. Y los sabios son informes y garrotes, nunca más. Falas y sus partes contra bloques, nunca más. A los mares son jugando con sus cueros, nunca más. Ciudades bajo mando de los cielos.
Vamos a hacer una pausa en la charla con los amigos de la Teja Pray y ya volvemos con ellos. Dice Tony, de El Hueco. Los felicito por el disco nuevo. Desde la primera vez que escuché 1985 me emocioné muchísimo. Los felicito a ustedes también por el programa. Bueno, muchas gracias. El Hueco era la obra que ustedes participaron, ¿no?
Es verdad.
¿De Pedroni?
Sí, exactamente, Pedroni.
Estuvieron poniéndole música en vivo en los teatros. Bien, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a la pausita que les dije. Venimos con más Teja Pray y con los comentarios que ustedes quieran hacer ahora durante la pausa. 90-20-810-17-11-0810 por el sistema VIP y planetario@espectador.com.uy.
Estás en Planetario.
La noche es vocable.
Debajo como un loco, llego tarde otra vez. ¡Hey, lo ve! El jefe ya me grita en la puta oficina. Regresa de esa zona, sin busca de suicidio. De mi tiempo sumariado, de permiso controlado. Oficina más rutina, que construye mi vida. De que los permisos autorizan el conforme. Y el informe que permite ir al baño a mear, descansar o rajar para comer. Todo el mediodía, se pasa en otra vida. Ocupados en la nada, repitiendo guarandada. Reventando otras ventanas. Desde el peón necesito entender que los oscuros valores suben y suben como los finas, no finan la vida que necesito ver como tú no lo quitas. Entre mis dedos artistas en fábricas y oficinas. Desde el peón necesito entender que los oscuros valores suben y suben como los finas, no finan la vida que necesito ver como tú no lo quitas. Entre mis dedos artistas en fábricas y oficinas. La cabeza no me mira, me apoyo para atrás, a salir a respirar. La mierda del entierro, vida y luz en un poco, la voz de frente al monitor. Y eso trae la nación, la civil nocesión, toda la alineación. Del trabajo asalariado con cadenas invisibles a la máquina social, generando su valor. Atado siempre todo el combustible para el motor. Echa leña con un huevo sin dejar no estar en mi futuro, mi presente, mi pasado. Son los tres de todo aquello que pensé, que soñé y que me lee. Rutina más rutina, esquizofrenia. Colectiva.
Entre perones es un secretario que no son sus valores. Tú me descubres como doctrina, no tienes la vida que necesito ver como tú no lo quitas. Entre millas las orbitas se fabrican su oficina. Entre perones es un secretario que no son sus valores. Tú me descubres como doctrina, no tienes la vida que necesito ver como tú no lo quitas. Entre millas las orbitas se fabrican su oficina.
Un momento, estaba en la plaza. Y la chicharra pensaba que era suya la tarde. Y los pibes sentían el fútbol de la camiseta. Y estos sábados se combinan en la esquina del verano. No, porque no era sábado. Ningún sábado tiene el gusto amargo del lunes. No hay lunes que pueda disfrutarse de sábado. Sí, estoy seguro. Hoy sí que ser lunes.
Bueno, estábamos escuchando el tema que eligió Daniel, lunes, y estábamos conversando, a veces las cosas que se conversan en los espacios así, que no estamos al aire, están buenas para traerlas a colación. Una de ellas es que este disco fue grabado, como se graban todos los discos, o casi todos los discos, con la participación de los músicos, y no necesariamente siempre tocando todos a la vez, sino en distintas etapas, se graban las bases, después en las guitarras, así en fin. Por un lado, Leónidas iba a grabar las voces, pero después de juntar todo ese material, estaba el trabajo de los productores, que en este caso fue David y Daniel Anselmi, y me decía que hubo como 900 horas de trabajo posterior a toda la grabación de...
O sea,
posterior, no digo... al margen de lo que de los minutos de grabación, 900 horas de ese tipo de trabajo, es claro. Estar sentado frente a una computadora, básicamente.
Sí, que se termina con los ojos como el 2 de oro. pero sí, porque ibas para adelante, para atrás.
¿Eso es lo que te gusta vos?
Sí, salado. O sea, entre comillas, trabajo eso también.
¿Trabajas de eso?
Sí. ¿Qué es lo que haces? Y soy como editor de una radio por internet, en la cual... se graban informativos, se editan, se le pone un poco de color, digamos así, se hacen programas especiales, informes especiales en los cuales hay que hacerle mucha artística.
¿Es una radio acá?
Sí, es por internet, la base está acá.
¿Y se llama, supuesto?
Radio Mundo Real.
.fm.
Radio Mundo Real .fm es...
¿Y te parece?
Es, es una radio ambientalista. Y tal, después están otros trabajos para una productora llamada Simple Visión, que hace documentales también, foros sociales, y también eso es hacerle toda la música, o sea, hacerle todo la parte de audio a esos documentales. Y bueno, es algo que
te gusta.
Me gusta mucho, sí. Me pongo un bicho, puedo pasar.
O sea, que no tenés ningún problema en, digamos, tener, además de la música como una dedicación, el otro trabajo, porque están ligados, digamos.
Para nada, o sea, antes era como una cosa, o sea, cuando no trabajaba en redes específicamente, no sé, trabajaba en Fibisa o algo así, era como un mal humor, el hecho de estar, estoy 12 horas metido acá adentro trabajando.
¿Y en dónde?
Trabajando en un depósito, y bueno, está, y como el escape o la cosa que tenía era llegar a casa, sentarme en la computadora y empezar a trabajar ahí. Y bueno, por suerte se nos dio la posibilidad de trabajar con Leo ahí en redes, y es algo que a mí me fascina hacer, y bueno, está.
¿Están contentos?
Sí, yo por lo menos sí.
¿Daniel, te dedicas a la música totalmente?
No.
Me gustaría, sí.
O tener un poco más de tiempo libre, pero sí, dedicarme a la música sería bueno.
¿Estás solo con la teja?
Sí.
Mate, vale.
Por ahora sí, no he tenido otras ofertas, pero...
¿Ensayan mucho?
Estamos empezando a ensayar, antes no ensayábamos. Estábamos tocando el disco desde hace un año y ya tocábamos por...
2 años.
Poníamos el automático y...
Pero nos juntábamos, nos poníamos a componer.
Sí, cuando nos juntábamos fue para empezar a hacer el disco. Y ahora empezamos a ensayar el disco nuevo, o sea, no a ensayarlo, sino a crearle encima a lo que ya está hecho.
¿Cómo suena el disco en vivo?
Y todavía hemos hecho un par de pruebas nomás, porque estamos tocando tres temas. Y estamos empezando a ensayarlos y pensamos que va a ser una bomba. Por lo menos a nosotros nos gusta mucho cómo está saliendo. Sí,
son diferentes cosas que ya se cambiaron, incluso partecitas de letra, pero arreglos, Daniel.
Claro, no pensando en qué pena esto podía haber ido en el disco, no, sino como qué bueno que la gente que lo va a ver en vivo va a disfrutar de otra cosa, de lo que está en el disco aparte. Y eso es, aparte de que también disfrutamos de tocarlo diferente, ¿no?
¿Cuáles son las próximas apariciones de La Teja? Que tiene un circuito y una frecuencia rara en sus presentaciones, ¿no? O por lo menos es la idea que nos da a nosotros, porque acá, claro, tenemos contacto con mucha información que llega a través de mensajes, ya sean por correo electrónico o por papel, y bueno, La Teja tiene una oscilación en su aparición y de repente se va al foro social, de repente desaparecen por un tiempo, después van a tocar.
Bien, ahora vamos a tocar en... Bueno, el oficial es que vamos a tocar ahí en
la fiesta de la Quisa.
La fiesta de la Quisa a las 4 de la mañana
en el Cine de Tendencia.
En el Cine de Tendencia. Hay un par de más de cosas así que hay que concretarlas antes, de cosas medio standard. Me ha traído los pelos que también me van a pintar.
Uh-huh. ¿Ustedes trabajan en eso? O sea, ¿tienen gente con ustedes que trabaja en la agenda?
Sí, hay un amigo.
¿O lo hacen ustedes?
Hay un amigo que ahora...
O sea, siempre estamos como medio metidos en la rosca esa. No todos, pero principalmente aquel y yo directamente.
Aquel soy yo.
Aquel Leo. con el tema de la agenda.
No nos ven.
Por el cual pasa el mayor flujo de información de en cuanto a toques y eso, y le decimos a aquello, vos, hay un toque al lado.
Aparte trabajan con la computadora adelante todo el día, sí. Y están con el campo.
Pero en sí el que se maneja es Carlos Castor, que es el manager, que debutó hace 2 semanas como manager en el toque en las piedras, y bueno, está, se pasa por ahí más o menos
La banda creció también de gente alrededor, o sea, ¿tienen gente que carga con los equipos? ¿Había crecido para ese lado o siguen encargándose?
Los equipos
no cargamos nosotros. Seguimos cargando.
O sea, creció en el sentido, capaz por el lado del sonido, que trabajamos con una gente que se generó como una amistad, que nada, que tocamos donde sea y ellos están siempre, haya o no dinero por medio.
Claro, lo que tiene que la mitad de nuestros toques no cobramos.
¿Por qué?
Porque es por una buena causa.
una buena causa para nosotros.
O por placer. Sí.
Claro. Pero muchas veces es una buena causa.
Sí,
claro.
También.
Nos llaman, ya se animan por esto, por lo otro, no sé qué. Bueno, tal. Y ahí fuimos a parar. Y bueno, ese tipo de cosas surgen muy imprevistas. Entonces muchas veces ni siquiera están bien difundidas. Entonces, muchas veces tocamos y no aparece en la agenda de nadie. Uh-huh. Ya que estamos tocando en un lugar que no nos esperaban.
Conocí el búnker de La Teja Pride hace 1 año y medio. Felicito a la banda por seguir en su trillo. Están recorriendo un camino artístico como se debe, auténtico. Y eso a la larga paga en todo sentido. Saludos, buena suerte, dice Javier. Esto... dice Alejandro. Pride por los recuerdos. Esto de la noche boca arriba, a ver... Hasta que uno tiene que levantarse, prender la computadora y decirles a los de La Teja que siento mucho Pride. Me encanta ese citarrosa en medio de los recuerdos de niños de 5 o 7 años. Está buenísimo saber cómo vivió un nene de 5 años lo que vivió uno a los 25. Todos un poco niños en 1985. La dictadura nos afanó un poco la adolescencia y a ellos el sol y los colores. Me gustan como músicos, me gustan como artistas. Abrazo, vuelvo a la cucha, dice el oyente T, junto a Carretas Pride, dice. Buenísimo mensaje. Esperen que tengo más cosas para ustedes. Alfredo de Colón dice, buena la música, los muchachos tienen un buen conjunto, hacen buen rap. Ahora se nota muchísimo la influencia nórdica. La música es fría y cuadrada como un cubo de hielo, pero buena, muy buena.
Bueno, está bueno.
Es curioso el comentario, ¿no?
Concepto.
Está bueno. ¿Ustedes les parece? ¿Pueden comentar esto, no?
No sé si es tan fría y cuadrada.
No sé si es fría y cuadrada, pero es un concepto original.
En vivo sudo como un cerdo. No mucho. Cuadrada puede ser, sí, porque creo que cuadrada puede ser, ¿sabes qué? Nosotros no damos tanto cuenta, trabajamos mucho con eso, pero por los loops de batería.
Y hay, cosas repetitivas.
El tiempo sí. Es el mismo, siempre.
Sí, piensen también que, no sé el caso de este oyente, ¿no? Pero piensen que por ahí los está escuchando gente también que no está acostumbrada y que para esa gente puede sonar, justamente por eso que decís, como una música más estructurada, más cuadrada, sí, estructurada, ¿no?
Uh-huh. Igual este disco tiene un formato más de canción que el anterior, ¿no?
Sí, pero curiosamente viste que el anterior era mucho más ambiente que sí. Este que parece más hip hop, digamos. Sí. Sin embargo, a pesar de eso, es como más canción.
Claro, como decías, tiene melodía, tiene algunas canciones tienen estructura de canción.
Claro, con estribillo.
Claro.
Uh-huh. Es verdad, hay mucho más estribillo.
Hay mucho más estribillo que el primer disco.
Sí, sí.
El primer disco arrancaba con esta frase. ¿Has tenido la sensación de no saber si estás dormido o despierto? Era lo primero que se escuchaba en el primer disco de la Teja Prime. ¿Cómo se sienten ustedes ahora respecto al momento de confirmación?
Bien.
¿Es de alguna manera, si miran para atrás a Teja Prime, es un recorrido despierto de que hicieron, o por momentos lo hicieron a tientas también?
Yo creo que en muchos momentos fue un recorrido en contra del viento. A contramiento zarpado, sí, o como nadando en contra del mar. Y creo que muchas cosas seguimos en la misma. Yo cuando salió este disco, bueno, ahora nomás, soy un tipo que dice, va a ser aceptado, ¿no? Vamos a poder seguir adelante, porque no solamente seguir adelante porque nos guste, sino que seguir adelante porque tengamos la oportunidad de seguir adelante. Porque hemos recibido bien. A las dos lados, entonces yo creo que sí, siempre fue relativamente despierto.
Usted hace mucha referencia a los palazos y quizás la gente no tiene bien claro, aparte de los comentarios que me gusta, no me gusta, me parece esto, me parece lo otro, si hay algo más.
No sé, lo que pasa es que últimamente he recibido 13.000 críticas, entonces muchas veces es como llevar la banda adelante, es como tener un paracaídas abierto e ir caminando con el viento a contra. Por lo menos para mí, tipo.
O sea, también es como estés vos predispuesto a las críticas, o sea, si estás muy como
susceptible.
¿Qué te parece? Sí, con todos los
sensores. Lo que pasa es que antes estaba peleando todo el tiempo y ahora como que no tengo nada de pelear.
Yo realmente, o sea, personalmente estoy muy como contento o no sé si orgulloso o qué, cómo definirlo bien, pero con lo que hago y no sé, o sea, no me lo cuestiono si se nos va a dar la oportunidad, sí, o sea, yo lo siento como que ya eso ya está de hecho asumido, que sí, que nos va a ir bien, o sea, lo pienso así porque estoy como, no sé, como gurístico con chiche nuevo.
Sí, el chiche nuevo sería el disco, pero también claro. El disco es solo como una idea, ¿no? Una confirmación de todo lo otro, ¿no? ¿Ya cuántos años hace que están?
Arrancamos en finales del 97. Hace un montón. Un toco, sí, hace un montón. Sí, ya estamos 8 años. ¡Ah!
Se supone que también se van a seguir haciendo esto y que la Teja Prime tiene por delante mucho rato, ¿no?
Sí, somos relativamente jóvenes.
No, pero aparte ustedes, como están entre ustedes, ¿no? Siguen siendo amigos, no están tan peleados.
No, están peleados, no estamos tan corrompidos.
No, o sea, creo que uno de los puntos fuertes de la banda es eso, de la unidad que hay y de la relación que hay en ella. Y por más parias que se le puedan aparecer, que no, tampoco hay que hacer una telenovela y decir, déjame ver, los vienen cagando. Pedo, perdón por la expresión, pero tampoco no quiero que quede esa impresión tampoco de que solamente recibimos palias, hay muchos lados que siempre nos están dando para adelante.
Pero de los colegas, ¿tienen conflicto por ser una banda como ustedes dicen por ahí más rara?
Hay quiero tratar de entender si las tareas tienen que ver también con poder entrar en el circuito.
En el circuito. Siempre somos medio outsiders, eso sí.
Pero es una decisión.
No, para empezar, no sé, los dos que estamos al tanto de las cosas, vivimos en La Teja. Entonces ya vivimos un poco lejos, a pesar del internet y ese tipo de cosas, trabajamos. Ahora hay un manager, ¿no?, que se está moviendo, ese tipo de cosas, pero hemos mirado que nosotros un montón de contactos que no tenemos, no poseemos esos contactos. Entonces, tocamos, sí, en un montón de lugares que forman parte del circuito del rock. Pero de ahí a formar parte del circuito rock así a full, yo creo que es diferente.
Pero porque no quieren también, ¿no?
Sí, yo no quiero ser un tipo promedio, la verdad, tipo, por lo menos de rock promedio, ¿sí? O sea, yo quiero seguir siendo La Teja Trae. Pero igual queremos, o sea, si hay algo que queremos hacer, vos nos hablás, ¿qué pasa si La Teja Trae mañana se pone de moda? O sea, arriba además, que se ponga de moda, ¿no? No queremos no estar de moda o vender pocos discos para hacerlos raros. O, me explico, ese tipo de cosas no están en nuestros planes para nada. Tipo, si nos va bien, mejor. Y cuanto mejor nos vaya, mejor. Siempre y cuando sigamos siendo auténticos. Para empezar, para con nosotros mismos.
O sea, cuando apoyes la cabeza en la almohada, poder dormir tranquilo sabiendo que nada, que seguir siendo, o sea, obrando como por lo que empezaste a hacer música y por lo que sentías, o sea, que no te estás vendiendo nada.
¿Por qué empezaron a hacer la música? Sí.
Y por un sentimiento, o sea, ganas de expresarse.
Yo quería hacer rap, ¿no? Ahora se empieza a hacer música, yo quería hacer rap. Pero en el 97 era. Me acuerdo de tomarme la ómnibus en el 96, 95, con los pantalones grandes y el guarda se reía de mí. Y yo quería hacer esta música.
Daniel, ¿por qué empezaste a hacer música?
Sí, porque escuché música desde muy chico y porque tenía una guitarra cerca de mi casa, empecé a tocarla y me gustó. La música es mi vida.
¿Y de qué música venís? Que decías, todos tenemos gusto distinto.
Yo de todo, de lo que escuchaba cuando era chico con mi viejo, el rock and roll clásico, no sé, te puedo hablar de muchas cosas, no sé, mi viejo escuchaba Meridiano Juvenil cuando era chico, yo escuchaba eso todo el tiempo. Y no sé, y después fui creciendo música. O sea, de hip hop hasta el momento no conocía mucho. Y ahora estoy de a poquito.
¿Y a la guitarra qué es lo que más te gusta tocar? Viste que hay una cosa que de placer para uno mismo, ¿no?
¿Qué estilo de música?
Sí.
Y trato de tocar con ellos lo que me gusta. O sea, siempre lo que toco es lo que me gusta. O sea, trato de plasmar lo mío en la música de ellos. O sea, es nuestra música.
En realidad, ninguno de los músicos se dice, vos acá haces esto.
Ah, sí. Yo hago lo que siento.
Uh-huh. Ricardo es un beat y él lo que siente es guitarra con delay. El delay siempre lo tiene prendido.
Sí, el delay es... Sí, muchos dileros con delay, sí.
Alfredo dice, quiere aclarar lo que dijo de Cuadrado. Se comunica de nuevo Alfredo Calón. Dice, el concepto de Cuadrado con respecto a la música tiene que ver en cómo caen los acentos de las voces en los primeros tiempos de los compases. No tiene elasticidad con respecto a esa estructura. Decir cuadrado o estructural es la misma cosa. Otra, me gustaría saber de quiénes entre estos se sienten más cerca y qué piensan de ellos. Elliot Sharp, Marcus Miller, Miles Davis, John Coltrane.
Miles Davis. Bueno, Edgardo, Miles Davis. Más cerca. A mí me gusta yo contar. Sí. Bueno, a ver. Más cerca, sí. Lo que pasa es, claro, que Free Jazz es un problema. Es un problema por lo cuadrado. Pero Coltrane tenía todo eso de ser mucho más que música. Tenía eso de una visión mucho más global de todo. Que me encanta. Por eso me gusta mucho.
¿Está bien?
No sé qué son.
Es más, no sé leer ni escribir música.
Pero acá nadie sabe.
Pero realmente no sabes quiénes son, sí, los
has escuchado. Los conozco de...
Ta, no los has escuchado.
Seguramente los he escuchado.
Ta, pero no con... Sí.
No los he curtido, digamos.
Creo que tengo otro mensaje más para ustedes por acá.
para la Teja Pride. Tengo los ojos nublados y húmedos de escuchar la historia de cuando volvieron de Suecia. No puedo creer que nunca la haya escuchado antes. Muy bueno como está saliendo la entrevista. Saludos, Nae.
Mi prima. Ella también vivió en Suecia.
Y no sabía eso, ¿te das cuenta? Y llama la atención.
Nació allá también.
¿Y volvió? ¿Cuánto volvió? ¿Un mes después de nosotros?
Sí, un mes o dos meses.
Sí, está por ahí.
Señores, muchísimas gracias por la visita. Que les vaya bien con... Si llega el DJ, les digo que van para donde.
Dale. David Chilene, van para la Teja. Y acá el vampiro va para Morroni.
Señores, gracias por la visita. Que les vaya muy bien con el disco. Que sigan tocándolo por ahí. Avisen cuando toquen. Dale. Solamente cuando toquen en las hiperfiestas.
Dale.
Y bueno, que sigan haciendo música, pasándola bien, divirtiéndose. Y recibiendo palos, porque es una buena señal. ¿Con qué nos vamos?
Vamos arriba.
Con Barragán. Nos vamos con Barragán.
Con Barragán es el 11.
Exactamente. Como actores.
Y Barragán estaba también en el primer disco.
Sí. Repetimos algunas personas aparte de Daniel y Barragán y contra las cuerdas.
O sea, son amigos muy cercanos y, o sea, como parte también de...
¿Quién es Barragán?
Barragán.
Nicolás Barragán. Un personaje
que nació en
oriundo de Durazno.
Urazno.
De la única ciudad de Uruguay que empieza con U.
Sí.
Y que tiene un festival de rock grande.
Claro. También.
Es un tipo que hace hip hop desde Sayago. Que un día, mirá, él era ciclista, entrenaba mucho. No, ya me gustó.
Tranqui.
Él era ciclista, dale, como pedal para acá, pedal para allá. Y un día...
¿Ciclista?
Ciclista,
pero dedicado.
Sí, sí. Un día por la ruta, como 100 por hora. Escuchando música, tan. ¿Por qué estás haciendo esto? Paró la bicicleta, se bajó y media vuelta a la bicicleta y se volvió los 10 kilómetros caminando hasta la casa. Llegó, no quiero andar más en bicicleta. Tipo, desde ahí se empezó a dedicar a hacer música, pero hace música en su casa, rapea, ha tocado pocas veces en vivo, rapea muy bien, muy, por lo menos de forma muy divertida. Y bueno, y nada, él trabaja de oficinista, ¿viste? Y ese tipo de cosas. Y lo que le gusta es hacer música. Él para mí es un gran productor de hip hop. Tiene unas bases que son increíbles. Mira, le pueden pispear, va a estar en esto el Pepsi Loop. ¿Cuándo es que toca?
Este sábado, no, el otro.
El otro sábado el Pepsi Loop va a tocar él. Así que lo agarran después en televisión, si no en el Pepsi Loop, pero nada, ese es Barragán. Nicolás Barragán es la posible.
Tipo cómico como pocos, pero como pocos.
Gracias David, gracias Daniel, que pasen muy bien.
Muchas gracias.
Y estamos en contacto. Se comunica Lili desde Greyhound, dice un saludo para los chicos de la Teja Pride, me encantan. Los vi en la explanada de la universidad, en jornada por los derechos humanos junto a Malpaso. Otra banda que me gusta mucho. La canción con los de Citarros está muy buena. Sigan adelante, suerte con todo, dice Lili.
En el salón de té, donde nos reunimos siempre, voy a escucharte, la acomodo ante la estufa, en el sofá, mi mirada te perturba, si miro lo que digas, con la pipa encendida, esa fuera de clima, agrego otro genio, esa pesa masiva, me gustan tus piernas en el diván, no pienso la terapia si tanto me excita, aquí la Teja y el Barragán, no sé qué es lo que pasa, pero los panas entiendan qué pasa, que no es cabida la movida, es mentira, así que vete para acá, hoy no me siento triste, tampoco culpa. Usted con mis métodos para hacer razonable de tarde, para empezar de nuevo digo, y no se vuelta por el mismo camino, mantén su suerte, boquete, un monstruo grande, pisa fuerte, pero no vota necesito para arreglar sus pies, venimos ordenando los puntos sobre las pies, somos como animales atractivos, soñadores, nos lanzo con el éxito, una vez, solo falta que te plantes, que antes si levantes, un brazo bien arriba con este gigante, oh,
suena, formando una silueta, ritmo, diga que tira, no le importa salida, y anímate, vamos a darle vida, vamos vida, solo que la trae, lo que me da, un poquito más, es lo que pido esta noche con su tiro, no se para del olvido, entre tragos y delirio, como malo que se me comienza, no se me tiro, venga para allá en ti, como la ves, haciendo la estrella por segunda vez, con la atacando, con el flow bailando, y la paz llevando, controlando, vamos a, no tiene la gente que no puede caer, por eso es la actitud de que si quise mantener, pero ya conseguimos, si es que ya conseguimos, no nos vamos a seguir, no hay que rechazar el peligro. Partiendo la basura sigue dejándose más, marcando la tarjeta en hora de una tarjeta, trabajando una señora en el siquiera, teniendo en la tele, no sufriendo sus pasteles, no hay ni se llega, porque son de las dudas de para permitir a ver cómo la doña vuelve esa tierra, no despide la carrera, me dejo la propina, porque me toqué la pila para terminar el día, que si quiere lo dispone, podemos encerrar, si quiere el rol y por eso bajo el día, gana con la vida, que la vida te ha puesto en ese dinero, con todos los amores, no quedaron corazones en la casa de patrón, no se escucha reggaetón, ni tampoco pan patrón, pero el barrio es distinto con mi sentido, y no,
Planetario.